Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. dice, si el Señor es tu amigo fiel, abrázalo en esta mañana. Dile, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? ¿Quién soy yo para que tú mires hacia mí y me veas con amor y con justicia? Dile, Señor, ¿quién soy yo? Soy tu amigo, tú eres mi amigo fiel. ¡Aleluya!
Amigo. mañana. Quédense de pie por un segundo. Sé que no han saludado a una persona al lado. Búsquenla. Si hay alguien que no conocen, díganle, mi nombre es tal. Bienvenidos en esta mañana. Bienvenidos a todos que están viéndonos online en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por vernos, escuchar el mensaje de Dios y alabar al Dios Todopoderoso. Qué lindo es ver todos saludando. Pueden tomar asiento. Verdadero amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. ¿Quién está aquí por primera vez? Nos gusta darle un aplauso, decirle bienvenidos. Queremos que se sientan en casa. ¿Primera vez o segunda vez allá? Bienvenidos aquí. Y una pareja, bienvenidos en esta mañana. Allá atrás también, gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos. Somos una iglesia que creemos en la palabra de Dios. Creemos que Jesús tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas a través de su palabra. Hoy tengo el privilegio también de decirle feliz cumpleaños a mi suegra favorita, mi única suegra, Ruth. Feliz cumpleaños. Y mi suegro cumple en 2 días, entonces también vamos a decirle feliz cumpleaños. Aquí hay otro cumpleaños, feliz cumpleaños. Hay varios que están festejando hoy. Es bueno ver, si pudieran ver dos videos, llegaron temprano, habían videos de cómo comenzó la iglesia hace muchos años y cómo la obra, el trabajo, las cosas que ha hecho esta iglesia y otras iglesias que se han formado aquí en Houston y diferentes lugares del mundo como misioneros. Y damos gracias a Dios. Un par de anuncios. Uno, va a haber un camión afuera con verduras. Alguien ha donado verduras. Chiles, cauliflower, cosas así, van a estar en bolsas, son gratis, pueden ir a levantarlas si quieren. Segundo anuncio, tenemos una escuela aquí que se junta toda semana, un Bilingual Academy, una escuela basada en la palabra de Dios. Si conocen a niños que están buscando una escuela, es un lugar perfecto para venir. Pueden hablar con el pastor Gabriel Mijares y hay oportunidad para inscribirse todavía y también para comenzar el año que viene. El último anuncio, vea conexión. Han escuchado esa palabra. Pero quiero decir algo. En Gálatas 6 empiezan a compartir problemas, dificultades. En otras palabras, cuando uno estaba pasando por un problema, una dificultad, compartía con el otro. Los cristianos, cuando se habían conocido a Cristo. Y dice que cumplían la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo era amar al prójimo. Vea conexión, es algo así, es algo diferente. Son grupos pequeños, pero son grupos que se juntan para escuchar, para reírse, para disfrutar, para cocinar, para hacer cosas, pero para escuchar unos a otros. ¿Por qué? Porque todos pasamos por problemas y situaciones y todos necesitamos a veces una palabra de aliento. En esa forma podemos ser nosotros, como dice la palabra, las manos de Dios, el cuerpo de Dios, la iglesia. ¿Para qué? Para amar a las personas. Al fin y al cabo, podemos conocer la palabra de Dios muy bien, pero si no sabemos amar al prójimo, creo que no entendimos la palabra de Dios. Y eso es el tema de Vea Conexión. Este martes, para todos que se han escrito para guiar un grupo, tenemos nuestra primera reunión, entrenamiento, y vamos a tener un tiempo hermoso. La clave es los que se han anotado para guiar grupos, y si no se han anotado pero tienen el deseo, hay una mesa atrás que lo pueden hacer hoy después de la reunión. Estamos orando y estamos esperando para ver lo que va a ser Dios con Vea Conexión. Pero Vea Conexión somos nosotros. Y al fin y al cabo, todos nosotros necesitamos una mano de vez en cuando y un oído para escuchar. Voy a invitar que inclinen sus rostros por un segundo. Vamos a adorar a Dios. Vamos a decirle cosas que Él significa. Vamos a levantar el nombre de Jesús. Pero esta mañana vamos a tomar una ofrenda. Lo hacemos como parte de nuestra iglesia. Si están aquí por primera vez, no están obligados. Es algo que hacemos como práctica con nuestra adoración, porque creemos que Dios entra a tu corazón, cambia tu mente, pero también lo que haces con tu dinero demuestra mucho lo que tú crees de Dios. Esta mañana vamos a ofrendar. Padre Santo, tú eres el Dios de todo. Todo es tuyo. A veces creemos que todo no es nuestro, o lo que no damos es nuestro, pero en realidad todo es tuyo, Señor. Ayúdanos a entender eso y a aprender que tú tienes control de todo. Que tú seas alabado a través de nuestras ofrendas, nuestras voces, nuestra adoración y a través de tu palabra. En Cristo Jesús.
Suelo y mi refugio, torre de fuerza y poder. cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre.
Descansar.
Amen. Pueden tomar asiento. I'm going to invite the English speaking to go next door. Y voy a invitar al pastor Daniel Martín, que va a compartir la palabra de Dios en esta mañana.
Amén, amén, amén. Me encanta cuando me toca subir a predicar y escucho a los hermanos de la alabanza, que no solamente cantaron aquí, sino que bajan cantando hacia allá. Y eso es una buena cosa, un buen síntoma, ¿verdad? Bueno, nuevamente vamos a reiterar, bienvenidos a todos los que nos visitan, algunos que nos visitan por primera, segunda, tercera vez. Estamos gozosos de estar juntos aquí para abrir este libro. El día que no tengamos este libro, no va a subir nadie a ese púlpito. Es la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Y nos ha tocado esta semana capítulos increíblemente maravillosos. Yo no sé si... A ver, ¿quién sabe el Salmo 23 de memoria aquí? Levanten la mano. Hay varios. A ver. Muy bien. Lo aprendieron desde niño, ¿verdad? Todo lo que aprendemos desde niños se lo recuerda uno. Sobre todo cuando van pasando los años y se acuerda uno de todo lo de antes. Y por ahí se le olvida lo de hace 10 minutos, ¿no? Pero realmente es maravilloso este Salmo porque nos ha acompañado en toda la vida. Yo lo llamo, yo puse acá en mi Biblia el Salmo de la vida. Porque es la vida. Incluye desde el nacimiento hasta la muerte. El Salmo de la vida de la oveja, voy a decir. Y hoy los voy a comparar y nos vamos a comparar todos como ovejas, ¿verdad? Y es maravilloso porque miren, Voy a leerlo. Saquen, si tienen su teléfono, su Biblia, donde lo tengan, búsquenlo allí y lo vamos a leer, el Salmo 23. Dice, yo pregunté acá, Salmo de la vida, Daniel Martín, ¿quién es tu pastor? Bueno, el salmista no lo tenía ninguna confusión, porque él dijo, Jehová es mi pastor. Y si Dios, Jehová, el Señor, el Salvador, es tu pastor, todo está en las manos de Él. La oveja solamente lo que tiene que hacer es seguir al pastor. Nada más, lo va siguiendo. Voy a poner algo que me pasó a mí cuando estábamos en España. A mí siempre me encantaba cuando iba de Madrid a donde vivimos nosotros, allí en el norte de España. Me encantaba ir mirando a ver si encontraba algún pastor con sus ovejas. Y efectivamente, generalmente cortaban la ruta. Porque cuando pasaban las ovejas, todo el mundo tenía que parar. Porque eran cientos de ovejas que pasaban. Y entonces los coches parados, esperando. Y alguna vez, dos veces por lo menos, yo me estacioné en un costado y fui a hablar con el pastor. Un solo hombre. Iba con un bastón y adelante, y las ovejas todas detrás. Y yo me paré, hablé con él y le expliqué, ¿usted conoce todas estas ovejas? Me dijo, claro que sí. Y le digo yo, ¿esa cómo se llama? Dice la pirata. ¿Pirata? Sí, ¿por qué? Porque tenía una redondela negra acá en los ojos, así. Y le he puesto, todas mis ovejas tienen nombre, dijo. Él tenía mucho tiempo para poner nombre a las ovejas, pero le estoy hablando de 200, 300 ovejas que pasaban. ¿Verdad? Y todas seguían al pastor, un pastor. Y el pastor tenía ayudantes, que eran los perritos. Perritos pequeños, no muy grandes, todos chuchitos, así chiquititos. Pero venía detrás, allá detrás de todas las ovejas. Y la misión de esos perritos era ir y ladrarle a la oveja que se estaba quedando. Y cuando la oveja no le hacía caso, le mordía acá en las patitas atrás, pero con cuidado de no lastimarla. Estaban todos entrenados para empujar a las ovejas a seguir el pastor. Y yo voy a hacer una comparación, y perdónenme los pastores, voy a hablar de mí mismo, no se sienta mal ningún pastor, porque aquí en esta iglesia hay un solo pastor. Los demás somos los otros pastores que estamos aquí somos perritos. Perritos que vamos detrás de la oveja para que no se nos quede en el camino. que sigan al pastor, el gran pastor que vamos a leer ahora. Por esa razón, hermanos, vamos a exaltar el nombre, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es mi pastor. ¿Lo puedes decir tú? A ver. Amén. Y entonces, las consecuencias de que tú sigas al pastor. Mire, yo las ovejas no las vi nunca preocupadas por el pasto que iban a comer, ni el agua que iban a beber. Las ovejas seguían al pastor y el pastor las guiaba, como dice acá. Nada me faltará, dijo él. Ahora, él que era pastor, porque David fue pastor de ovejas, se puso del lado de la oveja y puso a Jehová como su pastor. Y dijo, ¿saben qué? Si Jehová, si Dios, si el Señor es tu pastor, entonces nada te faltará. Desde el principio hasta el fin de la vida, nada te faltará. Dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Y ¿saben qué? Los pastores allá iban, ¿por qué seguían y caminaban y caminaban? A veces salían por 3, 4, 5 días y se quedaban en un lugar seguro para las ovejas y ellos se quedaban a la intemperie allí cuidando las ovejas y los perritos allí porque allí habían buenos pastos. Que no estaban cercados, porque casi todo estaba cercado, y no podían subir las ovejas por arriba de los muros de piedra que hay en España, cantidad de muros de piedra. Entonces, él sabía dónde habían pastos que los dejaban crecer para que las ovejas itinerantes que iban a un lugar tuvieran que comer. Él me dice, en lugares de delicados, no cualquier pasto, delicados pastos. No te van a contaminar, no te vas a enfermar. Lo que Dios te da, el Señor Jesucristo te da. Pero también cuando uno mastica mucho pasto, luego le da sed, ¿verdad? Entonces dice, y en lugares, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cómo él sentía la presencia del Señor, no? Miren, él era pastor y dice, yo no soy pastor de nadie más que de estas ovejitas, pero Jehová es mi pastor y Él es el que me está proveyendo para todo. Y quiero ir diciendo, por ejemplo, dice, él dice, creemos eso que dice acá la Escritura, nada me faltará. Yo digo, cuando dice nada, ¿a qué se refiere? A todo. O sea, me da todo lo que necesite. Lo que pasa es que yo creo que necesito tal cosa o que merezco tal cosa. Y ese es el problema, que no vamos detrás del pastor, nos adelantamos al pastor y decimos, yo merezco lo mejor, yo merezco porque yo. Acá no es el pastor. Él es el que me guía. Pero además me da agua. Agua en un lugar de descanso. Después de caminar todo el día, las ovejitas llegaban al pasto y allí había también agua para que pudieran beber. Así que eran alimentadas allí. Dice, confortará, ahora pasa al alma. Confortará mi alma. Ya dejó las ovejas, ya no pensó en las ovejas, pensó en él, en sus necesidades internas, en su alma. Dice, confortará mi alma. La provisión era emocional, era para la mente, para el corazón. ¿No es verdad que vivimos cargados en este mundo? ¿No es verdad que la sociedad nos empuja y las necesidades también y nuestra alma se carga y tenemos angustia y a veces nos enojamos con el Señor y entonces encontramos la excusa perfecta para no ir a la iglesia? Ya. Porque yo pensé que me iban a dar esto, me iban a hacer lo otro, y entonces dejé de ir a la iglesia por eso. Miren, el Señor es el que confortará mi alma. ¿Sabes qué? Un pastor te puede morder el taloncito, te puede decir, hermano, venga, vamos, pero finalmente el Señor es el que te va a traer la paz a tu alma, a tu corazón, a tu familia, a tus ansiedades, a tu temor. Él es el que lo hará. Y dice que es nuestra luz también. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, también me va a guiar por buen camino. Si tú andas por mal camino, no me digas que el Señor es tu pastor. No puede ser. Si vamos siguiendo al Señor y lo seguimos a través de la enseñanza de su palabra y nos torcemos y nos lastimamos y caemos, no diga que usted ha ido siguiendo al Señor y mira, el Señor tiene la culpa de que has caído. Porque te desviaste del camino. Dice, Él te va a guiar. confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, pero por amor a su nombre. Porque qué triste cuando un creyente cae, cuando un creyente se equivoca del camino, se desvía del plan que tiene Dios, trae tristeza al corazón del Señor. Trae vergüenza al nombre del Señor. Así que ese es cristiano. Por amor a su nombre, el Señor te guía por buenos caminos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿En cuántos velorios habremos hablado los pastores sobre este salmo? Y generalmente se usa este salmo, pero este es el salmo de la vida, no de la muerte solamente. ¿Verdad? Es de la vida. Todo el Señor te va diciendo, tú quieres ser completo. Dice, mira, ¿tú te falta el pan? Si te falta el pan, si tienes pan y tienes abrigo, estás contento, porque eso es lo que te estoy dando. No te quejes, no quieras más. Confórtate con lo que tienes. Confórmate ahora con lo que tienes, con lo que te he dado, porque eso es lo que tú necesitas, no lo que crees que necesitas. Hay una gran diferencia. Pero cuando llega la hora de la muerte, yo la llamo la hora de la verdad. La hora de la verdad. Sí, señores, todos ustedes van a morir, y yo primero. Tal vez. ¿Verdad? Tal vez. La lógica diría que yo voy a morir primero. Aunque no sabemos, pueden morir los jóvenes, mueren a cada rato los jóvenes, ¿verdad? Generalmente los jóvenes adolescentes y jóvenes un poquito mayores, por el engaño de Satanás. Es como que ellos van y se precipitan a la muerte, porque se creen que esta es la solución. Y la solución no es la muerte, la solución es el que te va a guiar a través de la muerte. Y eso es lo que no se entiende, aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo no sé, miren, hay muchos hermanos acá que hemos tenido la triste experiencia de despedir a un ser querido. Y no solamente la persona que muere está en el valle de la sombra y de la muerte, sino la familia también. Porque todo es angustia, porque uno ve sufrir al ser querido y uno piensa, y el Señor dice, y aunque andes en valle de sombra de muerte, hay una solución para eso, para tu temor. ¿Tú tienes miedo a morir? Yo sé que me van a decir que no, yo no. Pero no es que sientes una cosita cuando piensas, bueno, yo quiero saber, ¿cómo voy a morir? A ver, ¿cómo? Voy a morir, me da un ataque al corazón y ya, ¡buf, paf! Como mi madre que le dio un ataque al corazón en la noche y en la mañana estaba con el Señor. Yo digo, qué bendita, qué hermoso. Después de ver sufrir tantos años a mi papá, una angustia de un cáncer que lo consumía, mi mamá, rapidito a los 70 años, dijo hasta luego, adiós. Y se fue con el Señor, ¿verdad? Pero mi papá caminó el valle de la sombra de la muerte y la familia con él durante 7 años de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, de angustia y de verlo llorar. ¿Es que no tenía el pastor él? Claro que sí, lo predicó muchas veces. Pero es que el pastor, mira, nunca mi padre habló a tanta gente, enfermeros, doctores, aún aquí en Estados Unidos, a tanta gente de la gracia, del amor y de la bondad de su Dios. Él predicó la palabra enfermo, no podía caminar, no podía andar, predicaba la palabra del Señor, hablaba con la gente, ¿verdad? Porque él entendió que él era una oveja que tenía que seguir al Señor y el Señor había permitido ese camino. ¿Por qué? No lo puedo explicar. Nadie lo puede entender. Pero Dios sabe a dónde te lleva. Y dice, no te preocupes, vas a estar en el valle de la sombra de la muerte y yo voy a estar contigo. Porque tú estarás conmigo, dijo. Ahora viene algo que usan los pastores. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Estás desalentado, hermano? ¿Estás triste? ¿Estás muy desalentado? ¿Ya no tienes ganas de leer la Biblia? ¿No tienes ganas de orar? ¿No tienes ganas de ir a la iglesia? Servías, pero bueno, otra vez tengo que ir a servir allá. Y otra vez tengo que hacer... Necesitas la vara del Señor. No de los pastores de nosotros, el Señor. El Señor tiene una vara que te va a hacer entender su voluntad, su plan para ti. Cabeza dura, me dice a mí. Cabeza dura, ¿entiende? Que me tienes que seguir a mí, no te vayas adelante. Y yo muchas veces lo he dicho, que muchas veces yo voy y corro y vengo y voy y digo, Señor, 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 Señor. Y lo he dejado atrás al Señor. Y me dice, ¿dónde estás yendo? ¿Dónde vas? ¿Tú sabes el camino? Él es mi camino, Él me acompaña, Él me guía. Y cuando llegue la hora de la muerte, mira, si no ha sido Él durante la vida, va a ser muy difícil que tú lo disfrutes durante la muerte. Tenemos experiencia de familiares queridos que han muerto y que han estado hablando de lo que ven. Entre ellos un tío muy querido que murió aquí, el tío Pepe Martín, hermano de mi padre y del padre de algunos de los muchos que hay aquí, o de la madre. El tío Pepe murió diciendo, estaba muriendo, estábamos todos allí, yo le estaba recitando el Salmo 23. Y él de repente estaba como inconsciente y de repente abrió los ojos, se sentó y dijo, ¡ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Decía, ¡qué hermoso! Hizo para atrás y se volvió a estar con los ojos cerrados. Y nosotros, se va el tío, se va. No, todavía no. Todavía no. ¿Y qué pasó? Volvió a despertar, volvió a mirar y dijo, hizo así, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Lo estaba buscando. ¿A quién? Al que le dijo, yo voy a estar contigo, Pepe, yo voy a estar contigo en la hora de la muerte. Y el Señor se presentó para que no tuviera temor y para que la familia nos quedáramos con paz, sus hijos, su familia entera ahí, con mucha paz, porque un poquito después fue al hospital y luego de eso el Señor se lo llevó. Pero si no tienes a Cristo en la vida, ¿cómo lo vas a tener en la muerte? ¿Verdad? Hay que seguirlo como el buen pastor que te va a guiar. Y entonces fíjate qué dice. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo decía, ¿tienes algunos angustiadores que te están picoteando y dale y dale? Claro que sí. Uno de ellos es la enfermedad. Otro es la necesidad. Es la angustia que te produce vivir otra vez, otro día más tengo que vivir acá con todos los problemas que tengo. Sí, dice acá el Señor, mira, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiados. Él ya tiene un lugar para ti. No importa lo que te toque vivir, no importa lo que pase aquí, el Señor tiene un lugar para ti si has creído en Él, que es tu Señor y Salvador y sobre todo es tu pastor. Porque mira qué dice más. Dice, unges, primero dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿En la hora de la muerte? ¿Puede alguien alabar a Dios en la hora de la muerte? Pues sí, claro que sí. La copa rebosa, quiere decir, se está volcando de gratitud al Señor porque he llegado al final y veo que todo es verdad. Por eso he creído, porque yo sabía que Él era la verdad, pero ahora que me estoy muriendo, ahora veo que es todo cierto, que es todo verdad, que está el Señor conmigo, aún en esta hora tan difícil. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán mañana, pasado, el lunes, todos los días de mi vida. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Se renueva cada mañana para los hijos de Dios, los que han confiado en Él. Y dice al final, y en la casa del Señor, yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy porque voy siguiendo al pastor. ¿Y dónde está el pastor? ¿Dónde está el Señor? Ese que vio que mi tío preguntaba por el hombre. ¿Dónde está el hombre? Está en la gloria. El Señor, ya vamos a ver un poquito más aquí. No me quiero pasar del tiempo, pero miren. El Señor dijo tantas cosas. Miren, Él fue nuestra provisión material y espiritual, nuestra provisión emocional, nuestra luz en las tinieblas de la vida y de la muerte, nuestro descanso en las pruebas, las enfermedades, etcétera, nuestro futuro eterno en la casa de Jehová para siempre jamás. ¿Quién no quiere un pastor así, por favor? ¿Cómo puedes rechazar un pastor así que te ofrece todo y solamente está pidiendo que entregues tu vida, tu corazón y que le creas la palabra? Solamente eso. ¿Quién no quiere? Sin embargo, hay mucha gente que no quiere al pastor, no quiere al Señor. Y uno le explica. Yo estos días he estado hablando con un señor que hablé con él duro, fuerte y tratando de que entendiera la palabra del Señor. Y le digo al final, yo digo, bueno, ya está en la puerta, ya ahora sí. Le digo, ¿quieres aceptar a Jesús ahora? No, todavía no, me dijo. ¿Cuándo lo vas a hacer? No sé. Mañana, pasado, la semana que viene. Le digo, ¿estás seguro que vas a estar acá? ¿Así vives tú? El Señor estará contigo si tú le has dado el lugar en tu corazón, ¿verdad? Porque Él te va a dar paz en la hora de la muerte. Miren, quiero algo que estaba escuchando un mensaje de un hermoso, a mí me encanta cómo predica él, Luis Giglio, creo que es, y le escuché decir esto. Jesucristo no vino para ayudarnos a ser mejores personas, a tener mejor condición, a no enfermarnos, sino que vino para salvarnos. Y nosotros le pedimos al Señor todas las cosas. Ay, Señor, que tenga un trabajo bueno, que tenga comida para mi familia, que tenga un futuro, que tenga una linda casa, que tenga un buen auto para poder disponerme. Señor, y si me das un buen auto, voy a ir a la iglesia todos los domingos. Sí, Señor. Pero escúchenme, ¿y qué pasa con lo eterno? Hoy le decía a una hermana que me mostró una pulsera hermosa que le van regalando cosas y la vas poniendo ahí, no sé cómo se llama eso, tiene un nombre especial. Y me mostró y me dijo, esto me regaló mi esposa, esto me regaló mi hija, esto me regaló. ¡Qué hermoso! Le digo, y pensar que lo vas a dejar aquí. ¿Verdad? No nos vamos a llevar nada, hermanos. Queridos, amigos míos, escúchenme. Usted va a entrar en el cielo por la gracia y misericordia de Dios sin ningún mérito personal. Ninguna obra especial. Más que haber confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Él no vino a mejorar nuestra condición humana. Él vino para salvarnos eternamente. Miren, y voy a tratar de leer rápidamente para terminar bien. Le dije que habíamos leído 22, 23, 24 y Lucas 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Y qué relación tiene entre esto? No estamos hablando del nacimiento del Señor, fíjense. Dice, entonces María, la mamá del Señor, en un momento, cuando el ángel le dijo lo que iba a pasar, le dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se desborda, se regocija, se derrama en Dios mi Salvador. Él no vino a ser un buen pastor de ovejas aquí, a ayudarlos a los pastores para que, a ver, den de comer buen pasto. No, Él vino para salvar nuestras almas. Tenía que ser el Salvador, por eso dijo María eso. Miren qué dijo Zacarías, el papá de Juan. Dice, bendito el Señor Dios que ha redimido a Israel, su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Salvador, Salvador. No está hablando de cosas materiales aquí. No está hablando que vino a arreglar tu vida, a arreglar tu familia, que ahora vas a ver qué bueno vas a hacer con tu esposa. No, eso es como... viene después. Tú tienes que darle lugar a Dios en tu vida, en tu corazón primero, para que Dios transforme tu vida. Pero no va a transformar tu vida, no te va a dar lo que tú necesitas, porque no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero nosotros queremos no solamente pan. Los argentinos quieren un buen asado. Y los mexicanos unas buenas fajitas. Y nosotros queremos más y más y más. Él no te ofrece tanto, hermano. Es que yo no puedo, mire, yo no puedo llevar a mi familia a un restaurante nunca. ¡Come en tu casa! ¿Tienes pan? ¡Come! Y alégrate en el Señor. ¿Verdad? Dice, fíjense qué dice acá. A su hijo, de su hijo, Juan, hablaba de, el padre de Juan, que era Zacarías, habló de su hijo y dijo, tu niño... profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecado. Llegamos al tuétano. Queda, se comieron toda la carne y todo, queda el hueso, pero un momento, todavía está el tuétano, allá adentro. Yo me acuerdo cuando mi mamá lo sacaba y nos daba con pan, qué rico que era. ¿Verdad? Lo más rico estaba allá adentro. Dice, bueno, mira, para salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable grandeza que vas a ser tú, porque tú, Dios te va a ayudar a ser mejor persona, ayudar a la sociedad. Puede que sí, puede que no, pero mira, ¿por qué? Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde los cielos la aurora, la luz, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pasos por camino de paz. Salmo 23. Los ángeles y los pastores, ¿qué dijeron?
Dice, miren, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Pastores eran. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria de Dios, del Señor, los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Yo puse para todo el pueblo, mundo. Para todo el mundo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. No es solamente un guía. No es un pastor que te va a dar de comer nada más acá en este mundo y te va a preocupar que estés bien. No, 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 no. Un Salvador. Un Salvador. Que es Cristo el Señor. Por favor, no se equivoquen. Hay un solo Salvador. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. No es que cada uno tiene su propia verdad y van bien por ahí. No, Señor, hay... Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Si no tienes a Cristo, mira, no tienes nada de esto. Y no esperes compañía en la muerte. No esperes. Y a mí me han dicho, bueno, mi papá o mi mamá están inconscientes, completamente inconscientes, y están sufriendo ahí, están muriéndose. Y si yo le hablo y no me responde, y yo le quiero decir, no sé si me escucha, le digo, no te preocupes, que él escucha a Dios. Porque el Espíritu de Dios no tiene limitaciones de terapia intensiva, lugares de sala de cirugía, ahí entra Dios, siempre entra Dios. Siempre dirige, siempre está presente. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es mi pastor. ¿Cuál es el tuyo? Si usted me dice, ¿usted es mi pastor? No, pobrecito, pobrecito, no, por favor. Por favor, acuérdense, yo soy el perrito. Un perrito. Te voy a ladrar para que vayas siguiendo al gran pastor y lo voy a ver para terminar. Muy bien. Pasan los años. El Señor tiene como 30 años. Y Juan el Bautista había venido primero. 6 meses antes. Entonces estaba bautizando Juan el Bautista. Estaba bautizando. Y de pronto bautiza el mensaje del bautismo de arrepentimiento para el pueblo judío. Y de pronto ve a Jesús. Era judío él. Y vino y cuando lo vio, dijo, ¿saben qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Para eso vino Cristo. Para eso vino el Señor. Para eso vino, para librarnos de nuestros pecados, que era lo que se interponía entre nosotros y Dios y la gloria de Dios. Aunque estaba el camino abierto, si tú tienes todavía tus pecados, no entrarás a ninguna parte. Puedes venir, cantar bonito, tienes una gran voz, pero no vas a entrar al lugar santísimo. Tiene que haber recibido a Cristo porque Él pagó por tus pecados. Como yo le suelo decir a la gente, ¿sabes por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Yo le dije, culpa tuya. Bueno, mía también, claro. Y de todos. Pero si tú no te concentras en la realidad que es culpa tuya y que tus pecados te separan de Dios, nunca vas a ser salvo, nunca. Tienes que arrepentirte de tus pecados porque tus pecados hicieron que Cristo fuera clavado en la cruz. Bueno, pero yo le pregunto, ¿pero usted es pecador? Todos somos pecadores. ¿A usted qué le importa qué soy yo? Preocúpese por usted. ¿Usted es pecador? Sí, claro, como todos. No, 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 usted es pecador. Eso es lo que usted tiene que decir para poder recibir a Cristo en su corazón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, volvemos atrás al Salmo 23. El Salmo del Pastor se llama, el Salmo del Pastor, ¿verdad? Pero no cualquier pastor. No, no está hablando de ningún pastor de aquí. De la Iglesia Verdad en Amor, que somos varios pastores. Dijo el Señor, San Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Hay una gran diferencia, ¿eh? Yo a veces soy bueno, a veces soy malo. Pero Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque su vida da por las ovejas. El asalariado viene, maneja las ovejas, ve el lobo, ve el león y sale, ¡up! Y se fue. Se escapa porque todo lo que quiere es el salario. Pero el buen pastor ama a las ovejas, ama. entrañablemente da la vida por ellas. Miren, miren qué dijo el Señor, lo tenía por aquí adelante, pero lo voy a decir ahora. Miren, dice, Marcos 6:31. El Señor se fue con sus discípulos, dice, venga, estaban trabajando, acción, venía la gente, lo agolpaba a la gente, y le dijo el Señor a los discípulos, muchachos, vengan un poquito ustedes aparte. Y Dios los llevó al desierto. Ahí sí que van a estar solitos. Los llevó al desierto y estaban allí descansando. Descansen un poco, dijo el Señor. Un poco nomás, no mucho. No se cuesten a dormir toda la siesta, toda larga, no. Un poco descansen. Recuperan fuerzas. Y están en eso cuando la gente que se enteró que Jesús había tomado un barco y había cruzado y había ido al desierto, ¿qué hicieron? Se vinieron de muchas ciudades, se vinieron ahí, se agolparon y salió. Y salió Jesús, dice, escucha ahí dice la palabra. Y salió Jesús, dice, y vio, me encanta esto, Él te mira, Él te ve, Él sabe dónde estás, sabe tus problemas, tus angustias, tus pecados, todo sabe. Dice, y vio una gran multitud, ¿de qué? ¿Qué eran, ovejas? No, eran personas. Una gran multitud que lo seguía al Señor. ¿Por qué lo seguía? Bueno, lo dijo en una oportunidad. ¿Ustedes saben por qué me siguen? Porque les doy de comer, porque yo hago multiplico el pan, porque yo sano enfermedades, porque yo resucito a los muertos y me están siguiendo por eso. ¿Qué están buscando ustedes? Si todos los muertos que Él resucitó volvieron a morir. Y todos los que Él sanó se murieron. No sé de qué se murieron, pero se murieron. Pero los que Él recibió como ovejas suyas, que lo aceptaron como Señor y Salvador y Pastor, eso sí, están para siempre jamás. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión. Compasión de ellos. ¿Por qué? Habían las ovejas ahora. Porque los vio como ovejas que no tienen pastor. La mayor catástrofe que puede ver una persona que entiende es ver un rebaño sin pastor. Las ovejas perdidas vienen, se caen en los pozos, se caen en el precipicio, se caen, las ovejas se caen. Tuvo compasión. La compasión es un sentimiento demasiado profundo para entenderlo nosotros, porque nosotros somos muy limitados en cuanto a eso. Tenemos compasión con algunas personas, pero él, la compasión es lo que le pasa por el corazón hasta las entrañas. Eso es compasión. Y Él tuvo misericordia. Y los vio como ovejas que no tenían pastor. Qué pena, ¿no? Pero ¿qué hizo el Señor? Le dijo, bueno, den de comer. Ah, primero le dijo a los discípulos, deben de comer. Pero le predicó la palabra. El Señor nunca solamente le dio de comer. O lo sanó. Siempre Él era la palabra viviente, porque en los postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y Él era la palabra, y cuando venía Él, estaban ellos llenos, satisfechos, llenos de la palabra y llenos de su estómago y de todo, porque Él dice, ven a mí y yo te voy a guiar por el camino y te voy a dar el sustento que tú necesitas. El día martes, no el miércoles, que los que estuvieron en el estudio bíblico, el 5x5x5, el pastor Domínguez, el día martes estábamos con el estudio con la gente de Rurre. Yo tenía las notas hechas ya, orando por las notas que el Señor me había dado, que había puesto en mi corazón, y Él dijo que el Salmo 22, y usted le habló después, no tengo tiempo ahora, el Salmo 22, dijo Él, una cruz. El Salmo 23, un callado. Y en el Salmo 24, una corona. Una corona. ¿Y saben qué tenía yo? Miren, en el Salmo 22, un cordero. En el Salmo 23, el pastor. Y en el Salmo 24, el Rey de la Gloria. El Salmo 24. Y yo les pido, hermanos, que llevamos al capítulo 24 ahora y lo vamos a leer, porque vamos a cantar de esto ahora. Vamos a leer la segunda parte que no leí del capítulo 24 de Salmos. Salmos 24. Y escuchen. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. el poderoso en batalla. Y acá habla como del león, Apocalipsis dice el león que perdió nuestras batallas. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Tú quieres recibir a Cristo en tu corazón hoy? ¿Sabes dónde está Cristo? A la diestra del Padre, coronado de gloria y de honra. Pero está escuchándote, está sintiendo el latido de tu corazón, está mirando y escuchando tus pensamientos. ¿Quieres tenerlo a Él como pastor? Esta es tu oportunidad. Vamos a escuchar esta canción, hermanos. Y ojalá que el Espíritu Santo te... Es más, estoy seguro que Él está... Está llamando a la puerta de tu corazón. Pero tú le tienes que abrir, como yo le decía a este hombre los otros días. Tiene un picaporte por adentro. ¿Lo abres tú o se queda cerrado? Dios no te va a tirar la puerta abajo. Te invita, te llama y te llama. Pero hay un momento cuando deja... Este es tu día, este es tu momento. Hoy, si sientes en el corazón, recibe a Cristo. Recibe a Cristo. Dile, Señor, soy un pecador, te necesito, gracias, entra en mi vida. Suficiente. No tienes que hablar demasiado porque Dios sabe lo que sientes en tu corazón. Cantemos esta canción, hermanos.
Pies, entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. No hay lugar más alto.
A los pies de Cristo. El Señor está aquí, te invita a que lo dejes entrar en tu vida, en tu corazón, en tu hogar. Él va a hacer los cambios, Él va a proveer las cosas que necesitas. Confía en el Señor y sé salvo, dijo el Señor en su palabra. Confía en Él y Él hará. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias que podemos inclinarnos delante de ti. Gracias que creemos que tú eres nuestro pastor, Señor. Eres mi pastor. Y tú me guías por la vida y en las horas difíciles de la enfermedad y en las horas difíciles de la muerte, pero tú estás siempre conmigo y con cada uno que ha recibido a Cristo, que ha recibido en su corazón. Obra, Señor, en el corazón de alguna persona y de todos nosotros para poder darte la gloria que solamente tú mereces. Bendito sea, Señor, tu santo nombre. Oramos con todo el corazón. Amén. Si hay personas acá que quieren dejar entrar a Cristo en el corazón, no se vaya, por favor, hay mucho ruido, va a haber mucho movimiento, pero usted pase aquí adelante, van a haber pastores aquí que van a orar. Tiene un problema, una necesidad que quiere compartir, este es el momento, aquí va a haber hermanos para ayudarle. No se vaya como vino, por favor, váyase con el gozo del Espíritu de Dios en su corazón y la salvación amarrada para siempre y jamás por haber dejado entrar al pastor del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.